Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Pues así es, sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Menuda mañana, intensa, la que nos está dejando este miércoles, con noticias como ese vuelo que se dirige al aeropuerto de Vigo, del avión privado que trae a Galicia y a San Senso al rey emérito, a Juan Carlos I. También la detención en Lugo de un tipo que al parecer violó a una niña de tan solo 14 años. Era detenido el lunes después de que la madre de la menor denunciara que un amigo suyo había obligado a su hija a mantener relaciones sexuales con él en contra de su voluntad en la vivienda de esta mujer y de su hija. Pasaba a disposición judicial ayer y era enviado a prisión después de que el juez escuchara la declaración de la menor, porque el detenido al parecer no quiso declarar. Y la otra noticia que nos ha sobresaltado esta mañana nos llegaba desde Burgos, cuando conocíamos que un agente de la Policía Nacional había sido abatido a tiros en una gasolinera después de que ayer robara el arma de un compañero en la comisaría de Lonzas, en la ciudad de A Coruña, donde estaba destinado este agente, aunque parece que fue ayer también cuando se le notificó que pasaba segunda actividad por insuficiencia de aptitudes psicofísicas y después de estar inmerso en una investigación por parte de Asuntos Internos. Se trata de un agente de 46 años, natural de Ferrol, y que ha muerto tras el tiroteo registrado a las 4 de la madrugada con las fuerzas del orden, que al parecer lo estaban persiguiendo desde ayer, desde Galicia, en una gasolinera de Villagonzado Pedernales, en la provincia de Burgos. Noticias nada agradables las que tenemos que contar en la radio, pero para eso estamos, para contar lo que pasa y para, como hacemos a partir de ahora, dar buenos consejos para esas extremidades tan castigadas como son nuestros pies.
Con el diablo en los pies, en los pies, en los pies, y tu piel en mi piel, yo te invito a bailar, yo te invito a gozar esta música bella. Con el diablo en los pies, en los pies, en los pies.
Bueno, no hay que esperar a tener al diablo en los pies para acudir a los profesionales que cuidan de una de nuestras herramientas más usadas en el día a día, como son los pies. Precisamente a finales de esta semana, los próximos días 21 y 22 de abril, se van a celebrar en Santiago las quintas jornadas gallegas de podología. Lo van a hacer en la Ciudad de la Cultura de Galicia, que no sé si se va a quedar un poco pequeña, porque se prevé la participación de más de 300 profesionales colegiados en el Colegio de Podólogos de Galicia, cuyo presidente es don Juan Dios. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
No hay que esperar a que el diablo esté por nuestros pies para acudir al podólogo, que desgraciadamente es algo que solemos hacer, ¿verdad?
Sí, no, de lo que hay que ir a acudir más a profesional de la podología, que es el especialista del pie. No hay otro profesional sanitario que se dedique en pie en exclusiva, y como nuestros profesionales colegiados de todo el territorio gallego, pues con un nivel altísimo de formación, tanto académica como científica, para atender las patologías de los pacientes.
Ahora hablamos de la evolución de su profesión, pero 300 profesionales venidos de toda Galicia a este congreso, que me parece que presencialmente no se celebraba desde 2016, don Juan.
Sí, las últimas jornadas gallegas fueron en el año 2016 y normalmente las hacíamos pues cada 2-3 años, pero por temas de cambios de junta de gobierno anterior, etcétera, etcétera, se dejó. Y después vino la pandemia y hasta hemos hecho mucho online, telemáticamente, pero lo que es presencial con todos los colegiados aquí en Galicia es la sexta vez desde hace 7 años.
Un encuentro de profesionales que me imagino que, como todo este tipo de encuentros, lo llevan ustedes a cabo para poner en común los avances de el tratamiento que hacen ustedes hacia esta castigada parte del cuerpo que tenemos, los bípedos, que son nuestros pies. ¿Cuáles son los principales avances ahora mismo de la podología en el tratamiento de las muchas dolencias que sufrimos?
A nivel básico de quiropodología, del tema del tratamiento, por ejemplo, de las callosidades o de las durezas, eso viene siendo lo mismo. Lo que ha cambiado, por ejemplo, ha sido en el tratamiento, por ejemplo, en las uñas en los hongos de las uñas de los pies. Ahora usamos tratamiento con láser. A nivel de plantillas, de soportes plantares, la ortopodología ha evolucionado en estos últimos 20 años de una manera exponencial. Las plantillas que se ponían hace 20 años no tienen nada que ver con las que se hacen ahora. Se hacen con plataformas de presiones, formatos 3D, tridimensionales, con unas calidades de materiales que nada tienen que ver con los materiales que se ponían antes, tipo pieles, cueros, etcétera. Ahora se ponen materiales de absorción, viscoelásticos, con unas capacidades de amortiguación y de estabilidad, unas resinas que no tienen nada que ver con los de hace 20 años. a nivel, sobre todo, quirúrgico. Hemos evolucionado la podología a niveles altísimos, haciendo cirugía del pie, operando cualquier patología del pie, desde espolón calcáneo, dedos en garra, martillo, juanetes, desde tanto técnica cirugía abierta, tradicional, con material de osteosíntesis, tornillos, agujas, como cirugía mínimamente invasiva, que con pequeñas incisiones y con ayuda de un aparato de radiodiagnóstico solucionamos el problema de los pies de los pacientes. Y otro campo que se está avanzando muchísimo en la podología en los últimos 10 años es el uso de la ecografía en consulta podológica para tratamiento de fascitis plantar, tendinopatías, patología de no hueso, o sea, de patología de partes blandas, que con el uso de la ecografía se diagnostica, neuromas de Morton, etcétera, y también podemos realizar tratamientos ecoguiados, tanto diagnósticos como quirúrgicos, sin tener que prácticamente abrir nada de la piel y solucionar el neuroma de Morton, el espolón calcáneo o otras patologías con el uso de la ecografía.
Bueno, acaba de enumerar, Juan Dios, un par de dolencias que padezco por mi mala costumbre deportiva de castigar la fascia, que es uno de los problemas. No sé si con el incremento también de, que es una sana costumbre, de la actividad deportiva, los podólogos tienen que atender también a esa parte, quizás no del uso cotidiano de los pies, pero sino también del castigo deportivo que hacemos sobre los mismos.
Sí, las patologías musculotendinosas vienen por sobreexcitación, sobreesfuerzo y sobrecarga. Lógicamente, si ya en la vida diaria tienes algo de molestias o unos pequeños síntomas, en el momento que realizas una actividad deportiva de sobrecarga, como es el atletismo, el running, deportes de impacto, o baloncesto, voleibol, pues esa patología va a dar señales de vida. Incluso es muy doloroso, muy limitante, que para el día a diario después, para la vida laboral o la vida normal, como para después incapacitarte de hacer la actividad deportiva que desea hacer el paciente. Eso tiene tratamiento, claro que tiene tratamiento. Un buen estudio de la pisada, un buen diagnóstico, infiltraciones o soportes plantares a medida y ejercicios. O sea, es un compendio de tratamientos para una patología. No solo hacer una sola aplicación terapéutica, sino es una herramienta. También con ayuda de podología física, con laserterapia, magnetoterapia, endiva, diatermia, que eso también ayuda a que baje esa inflamación, sea de la fascitis plantar, sea de otra parte del tendón de Aquiles, peroneos, tibial posterior, otras partes del pie.
La verdad es que es unos tratamientos que han evolucionado y mucho, y lo digo por conocimiento personal, que tengo, desgraciadamente, como decía, de esta materia. Don Juan, una última pregunta. 300 profesionales en Santiago de Compostela en esas dos jornadas preparadas para los días 21 y 22 de abril. La verdad es que es muy bueno recuperar la normalidad después de la pandemia. No sé cómo el sector de los profesionales de la podología ha conseguido salir adelante de ese momento tan duro, del de la pandemia, con todo absolutamente cerrado.
Pues nosotros, como ya desde el minuto uno que fue el confinamiento, nosotros como profesionales sanitarios esenciales estuvimos trabajando para atender urgencias en nuestras consultas, no de manera habitual, una consulta habitual, lógicamente porque la gente estaba confinada, pero sí atendíamos urgencias, igual que los odontólogos y los médicos, estamos al mismo nivel. Entonces, atendíamos urgencias en nuestras consultas. Fueron meses duros en el que, lógicamente, la actividad en las consultas podológicas se ha habido reducida en un 90-95%, pero, bueno, hemos, desde el colegio y desde el Consejo General de Podólogos, hemos querido estar dando el callo, nunca mejor dicho, en primera línea en los momentos duros de la sociedad. Lo hemos hecho y la sociedad, pues, asimismo también lo ha reconocido, y hemos estado en pospandemia poco a poco recuperando la actividad y a niveles prepandemia, incluso con un valor sobreañadido en la población de nuestras competencias y de nuestra situación como profesionales sanitarios que somos, esenciales para la sanidad.
Don Juan Dios, presidente del Colegio de Podólogos de Galicia, que vaya muy bien estas jornadas. Iba a decir yo congreso, no es un congreso, son las quintas jornadas gallegas de podología que se celebran en la Ciudad de la Cultura de Galicia, en Santiago, estos próximos días. Que vaya muy bien, don Juan, ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Yeah. Escuchamos a la fenomenal banda compostelana de pop Ataque Escampe, que acaba de terminar con 8 años sin publicar un disco, 8 años de silencio, y lo han hecho con Cabalgata, un trabajo en el que nos asombra la presencia en primer plano de sintetizadores muy ochenteros, por lo que intuimos que manteniendo la misma lírica en las letras en galego que singulariza Ataque Escampe, nos va a encantar este disco. Lamborghini se lleva este tema, publicado hace ya unos meses como avance de este trabajo por Ataque Escampe. A ver si en las próximas fechas podemos traerlos a este programa, que bien va a merecer la pena. Es la 1:17 del mediodía. A las redes. Redes sociales de Galicia, que ha rastreado nuestra compañera Noé Lavao, a la que tenemos el gusto de saludar una jornada más. Noé, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Y qué te has encontrado?
Pues me encuentro, por ejemplo, animales, pero no los habituales de las redes sociales, que si los delfines, que si las ballenas, una en Vigo, por cierto, en las últimas horas, o los jabalíes, no. Esta vez un montón de vacas, con tractores y con gritos. Cuenta Cope Lugo que ganaderos de carne mantienen un retén ante la Xunta y la subdelegación para que los escuchen, y también cuenta en su página web y en sus redes que tomaron la ciudad miles de ellos con tractores y vacas para exigir una subida de precio de la carne en origen. Está el sonido de la protesta, unos 300 tractores y unas cuantas reses por la ciudad de las murallas, como no, los ganaderos con esas reivindicaciones. Y te hablo de un botón que se ha hecho viral. A mí esto, bueno, la verdad es que me deja bastante anonadada.
El titular ya mola, sí.
Sí, sí, TikTok es una red marciana para mí, nunca sé muy bien lo que va a triunfar y yo creo que ni ellos tampoco lo saben, pero el caso es que la mercería de La Crisálida, que está en A Coruña, compartió un vídeo en el que su dueño muestra cómo busca un botón en concreto en el enorme almacén, que es aparentemente caótico.
Acompáñame a buscar un botón.
Bueno, y le lleva un tiempo, Eva.
Sí. Bueno, lo de aparentemente caótico...
No, no, entendemos que no, que efectivamente él sabe cómo funciona,
sí,
para
pero
poder
debe ser
encontrarlo.
Él solo el que tiene la, clave, la clave secreta, sí. De poder encontrar un botón en medio de esa enorme cantidad de material.
Sí, sí, sí. Pues el vídeo acumula 4 millones de visualizaciones. No sé si es por esto de lo que nos guste el orden y la acumulación o por los sonidos de los botones chocando entre ellos, pero hay un montón de comentarios, de compartidos, de gente que lo guarda. Bueno, pues nos alegramos mucho por esta mercería de A Coruña. Y un hilo así muy curioso, que a mí me ha gustado mucho. Lo comparte Hecho Que Hay. Dice: ahora que non hai festival que non teña no seu nome o Palabra Fest, van novas propostas de nomes. Por exemplo, Enchufest, festival para promotores que teñen aberta de par en par as portas das concellerías de cultura. Cafés, música colombiana, y cafés cargados por macaco, perdón, cagados por macaco, perdón por
vale,
lo digo,
vale.
A precio de euro. Abofest, un festival de verdade, con certeza, certamente. O el Marifest de Triana, festival de copla no barrio sevillano que mellor representa a súa esencia. La verdad es que tiene mucha gracia esta recopilación de posibles nombres.
Pues a ver si nos va ocurriendo alguno más para añadirle ese engadido de fest a esta querencia por los festivales veraniegos. El Copefest. Bueno, vamos con él. Querida Noé, gracias. Hasta mañana.
Luego.
Seguimos en el mediodía contando todo lo que te interesa ahora desde tu cope más cercana.